Qué
bueno. Gustavo Reyes, qué gusto tenerte, Gustavo, aquí en la radio, ¿eh?
Un placer que me hayan invitado, realmente.
Muchas veces molestándote por teléfono. Aquí lo están viendo aquellos oyentes que hoy nos siguen a través de YouTube en nuestro servicio audiovisual. Bueno, están viendo al Gustavo, bueno, conocido, de hombre de permanente consulta, profesional de permanente consulta aquí en Mendoza sobre la realidad local y nacional, ¿no? Economía. ¿Mucho laburo tienen ustedes?
Sí, porque bueno, obviamente hay mucha incertidumbre, si esto está mejorando, cuáles son los riesgos. La verdad que los empresarios están...
Gustavo es economista del Yeral, sí. ¿Mm? Y los consultan mucho, les piden alguna perspectiva de cómo va la situación.
Claro, nosotros habitualmente tenemos una vez por mes un ciclo de charlas con nuestros clientes.
Claro.
Pero más allá de esto, hay muchas otras empresas que también se quieren sumar, digamos, y es la situación, lo que nos pasa a todos, digamos. Uh-huh. Vemos que hay algunas cosas que van mejorando, por ahí vemos, se ve la brecha del dólar, entonces más de uno se inquieta. Y bueno, enorme incertidumbre sobre si realmente se está cambiando el rumbo o esto, digamos, puede terminar como ha terminado otras veces, ¿no?
¿Y cómo lo estás viendo?
Mirá. Respecto de mayo, o sea, entre abril y mayo, la dinámica yo te diría que fue bastante buena, aunque los resultados en materia de actividad económica eran malísimos. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque se hicieron varias cosas, sobre todo desde el punto de vista fiscal, que sin duda es la raíz de todo. ¿Es suficiente eso o no? Y de mayo hasta acá... pensé en mayo, estábamos, la inflación estaba bajando, pero la actividad económica muy, muy mal. Pero en términos de lo que ve la gente, el indicador este que todos miramos, el dólar, y un poco más los que miramos más los economistas del riesgo país, la verdad es que había bajado mucho. Mitad de mayo el riesgo país había estado en menos de
1.100, 1.200. 1.100, 1.050,
¿sí? Sí. Que veníamos de 2.700, 2.800. ¿Sabes? Uh-huh. Es un indicador del riesgo de la economía, como bien dice su nombre. Y la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial había llegado al 14%. ¿Sí? ¿Qué pasó de ahí en más? Bueno, de ahí en más la inflación siguió bajando. Yo te diría que hasta la economía tocó piso en materia de actividad económica. Entonces, no es que empezó a recuperarse fuertemente, ve corta y ese tipo de cosas, no, para nada. Pero tocó piso y mirando indicadores, mayo respecto a abril y lo poco que hay de junio respecto a mayo, una pequeña mejoría, ni siquiera en forma de U. Yo te digo siempre, es tipo en forma de sonrisa, o sea, muy leve. ¿Okay?
Casi una L.
Claro.
Con alguna mueca.
Con alguna mueca, pero claramente tocaste piso. Cosa que claro, no es menor.
O sea, no estás cayendo más.
Claro. Entonces, puedo decir, bueno, esos indicadores son buenos. Ahora, cuando ves la parte financiera, esa prima de riesgo que estábamos menos de 1.200, hoy estamos en 1.500, un poquito menos por ahí. Y la brecha, ayer, entre el 50 y 60%. Entonces, en el medio pasaron cosas y, como todo, no hay una sola explicación. ¿Sí? Hay una parte de la explicación del mismo mundo, el dólar subió en todos lados, en Chile, en Brasil, en México, distintos motivos, también obviamente por Estados Unidos, eso complicó la cosa, y sobre todo bajaron el precio de nuestras commodities. O sea, si vos mirás el precio del trigo,
la soja,
el maíz, en dos meses bajó 20%, la soja 9% en dos meses. Sin duda eso complica. ¿Cuánto es eso? Y un porcentaje, ponele 20% de la explicación. El resto es nosotros mismos. Bastante de eso, errores no forzados del gobierno.
Por ejemplo.
Mirá, algunas cosas, no tanto del gobierno, tiene que ver con el lío este de la ley base,
político.
Las dudas si salían o no. Pero en errores no forzados del gobierno, yo te diría, hay dos muy claros. Se apresuraron muy fuerte con la baja en la tasa de interés. Sin duda, ahí empezó a subir la brecha cambiaria. Por otro lado, yo te diría que hay una obsesión, un poco esto es un poco técnico, que le llaman pasivos remunerados, la deuda del Banco Central.
Sí, claro.
Entonces, esa deuda, la verdad, como está a tasa muy baja y la inflación ha bajado, pero sigue siendo más alta, se licúa todo. Es como cuando nosotros, ¿se acuerdan? Que teníamos los créditos ahora 12 en muchas cuotas. Sí. Uno decía, tengo esta deuda, pero se licúa sola.
Sé que en 5 meses claro. No
estoy pagando nada.
Claro, bueno, eso estaba pasando, pero el gobierno o el Banco Central se apresura en eliminarlo totalmente y termina emitiendo un poquito por eso. Eso pasó en junio. Entonces, más pesos, ya sabemos lo que quiere
decir. ¿Por qué
decir.
Lo hizo?
Bueno.
¿O buscando qué?
Yo te diría que hay una obsesión enorme en cortar todas las canillas, ellos le llaman de emisión monetaria. ¿Sí? O sea, el déficit ya está, y acordate de la conferencia esta de la fase 2, cortar sí. eso también. Sí. Y en esa conferencia viene el tercer error no forzado. Fíjate, la secuencia es, Milei habla en la mañana, en la tele, no me acuerdo en qué programa, dice una cosa, realmente no se entendió nada, y yo te diría, si el que lo entendía se preocupaba más por lo que había dicho, por eso salieron a la tarde Caputo y Bausili a aclarar y tratar de poner paños fríos, que no lo lograron nada.
Aquí el famoso viernes.
Claro, dame un segundo. Sí. Y el mismo domingo, Milei vuelve a hablar y cambia la versión propia y la de Caputo y Bausili. Y encima se pelean con el responsable del Fondo Monetario para todo Occidente. Le dicen, traten de echarlo.
Y el fondo viene y lo ratifica.
Entonces, eso claro. sumado a dudas en el mercado cambiario, de posible devaluación, cuándo se sale con el cepo y no, yo te diría que complicaron. No te digo sin necesidad, porque no es que estaban todas las dudas despejadas, ni mucho menos. Pero la verdad es que la economía venía hasta mayo bastante mejor que lo que está ahora. Y la buena parte, mirando el vaso lleno, es que estos problemas tienen solución. No es que hemos dado una vuelta y estamos barranca abajo y es muy difícil levantarla.
Gustavo, tengo una consulta. Pero,
déjame decir algo. Sí. Antes de ayer habló Milei en la Bolsa de Comercio y volvió a hablar de la salida del cepo. Y habló de esta conjunción de la inflación y la devaluación tendiendo a cero ambas. Dice, mientras eso no ocurra, el cepo va a continuar. Y ayer aumentó el dólar otra vez. El dólar blue, digamos, ¿no? Es decir, el dólar que marca un poco la sensibilidad de la gente. ¿Tiene que ver con eso? ¿O porque alguna mano extraña como el Banco Macro quiso hacerle un golpe al gobierno, un golpe financiero?
Bueno, mira, los bancos no pueden comprar dólares. Es muy poquito lo que pueden comprar dólares. Lo que sí es verdad.
Pero con los puts famosos.
Claro, que ejecutaron esos puts y eso implicó una inyección de pesos en el mercado. Claro. Y bueno, esos pesos tarde o temprano, digamos, entran en un bolsillo, salen de otro y pueden ir al dólar. Puede ser. No es no se puede.
No es descabellado decir, porque
claro,
puede pasar.
Y obligó a vender 2.000 millones de dólares.
No.
A compensar eso.
Claro,
con 2.000 millones de dólares,
a compensarlo. A sacar esa cantidad de pesos equivalente en dólares, porque el número en pesos es un montón, entonces es más fácil decirlo. Pero no es que el Banco Central salió a vender eso, ni mucho menos. Si no, estaríamos 10 veces peor.
No, está claro.
Pero lo que te quiero decir, todo influye, pero la verdad de la historia es, tenés un problema de incertidumbre en cómo se va a salir, cuál va a ser el sistema cambiario, cómo va a seguir esta historia. Volviendo al origen de tu pregunta, el cepo, lo han cambiado muchas veces a las condiciones para salir. La verdad es que la condición es muy clara. Necesitas dólares.
No hay plata.
No hay dólares.
Claro, no hay dólares. ¿Sí? Obvio.
Entonces, vos imaginate si lo que pasó en este mes y medio, que la brecha, decíamos, del 14 al
50,
casi 60, digamos, por ahí, ¿no? Si no hubieras tenido cepo, lo que hubiera subido hubiera sido todos los dólares. Y bueno, al subir el dólar oficial te pega mucho sobre los alimentos. Entonces, esta baja que estamos viendo, y enseguida si querés hablamos de inflación, lo que se espera es que la inflación siga bajando. Pero si hubieran subido todos los dólares a baja de inflación, si no hubiéramos tenido cepo, pues se hubiera cortado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tenés forma de frenarla. El Banco Central necesita dólares porque la Argentina es muy volátil. Los argentinos somos muy volátiles en cuanto al miedo que tenemos. Compramos dólar un día.
Ahora,
entonces
necesitás
esa red de seguridad que hoy no la tenés.
Ahí te quería preguntar. Dale. Uno percibe que Milei llegó más al sector económico, o el mensaje de Milei llegó al sector económico y no al sector financiero. Tal vez parezca ingenuidad, pero la baja de interés, uno pensaba, o lo mismo lo había dicho Milei y Caputo, bajamos la tasa de interés, los bancos empiezan a ofrecer créditos, abre el mercado de créditos nuevamente, porque antes era imposible sacar un préstamo personal, y ahora todavía sigue alta la tasa, pero dicen, bueno, eso va a empezar a generar cierto circuito productivo, porque uno saca, invierte y se empieza a mover dinero de nuevo, pero de manera genuina, como establece el mercado. Eso no ocurrió, es decir, el sector financiero no respondió como pretendía el gobierno. Pero después se ve este aumento del dólar blue, que si bien es una maniobra financiera, tal vez estoy pecando o me estoy anticipando y después pueda tener repercusiones, pero no se ve que eso se esté trasladando a precios como ocurría antes. Es decir, está el mercado económico por un lado y productivo, que es el de la vida cotidiana, compramos, vendemos, y el mercado financiero, que es el mercado cambiario por el otro. Es decir, no se trasladó a precios ese aumento del dólar blue, o al menos no con la velocidad que se hacía el año pasado,
sí,
que aumentaba y ya te aumentaba, mañana ya te aumentaba todo.
Mira, varias cositas, Jorge. Ahí, la verdad que no hay mucha distinción entre, yo te diría, la gente, el mercado financiero. La verdad que ha habido una respuesta, yo te diría, sacando, miremos el promedio de toda la película.
Sí.
La reacción no ha sido mala. Ha habido un ajuste brutal, necesario, tenías que hacerlo. Pero eso no quiere decir que no haya sido brutal.
Uh-huh.
¿Sí? Las expectativas de apoyo siguen importantes. Vamos al mercado financiero. Tenés índice para medir el humor. ¿Sí? Mira, es verdad que ha subido el dólar, lo hemos visto todos. Pero el dólar en las elecciones a precios de ahora sería un dólar un poquito más de 2.500. ¿Sí? Uh-huh. Hoy estamos en este dólar 1.400. Uh-huh. Todos los días varía un poquito, pero ese dólar es el dólar promedio que has tenido en los últimos 30 años.
Por eso no impacta en la inflación.
Lo que te quiero decir es el grado de riesgo promedio, sí, que hemos tenido, y quizás sobre reaccionó antes, que estaba muy bajo.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, tenés eso, vamos y enseguida vamos al tema de la inflación y el dólar. Vamos al mercado, a los bancos. ¿Sí? Lo que tienen los bancos hoy es un exceso de liquidez enorme. ¿Sí? Y cuando vos ves, vos tenés como dos relaciones, digamos. Uno, lo que la gente pone de plata en los bancos, que son los depósitos. Entonces, si la gente pone mucha plata en los bancos, en realidad la actividad se retrae, la actividad económica. ¿Por qué? Porque vos no estás consumiendo.
Uh-huh.
La clave es qué hace el banco con esos depósitos. Entonces, lo que vos estás viendo es que los préstamos están creciendo mucho más que los depósitos.
Uh-huh.
Lo que pasa es que venimos de niveles bajísimos.
Claro.
¿Me entendés? Pero
de
en ese sentido,
nada.
Claro.
Claro.
Están subiendo más que
pero
los depósitos,
de
pero venís de nada.
Claro,
claro, porque todos los depósitos antes iban al Banco Central y claro, ahora el Banco Central le dice, no, a mí no me traiga plata, arreglátela vos, salí a trabajar con esta plata y ganate los pesos, no te lo doy
más. Para sacar un préstamo
más
tenías que estar amenazado, porque claro, si no era imposible con esas tasas.
Hoy te llaman.
Sí. ¿Sí? Te envían un correo.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Es como el tango, ¿viste? El tango se baila de a dos, los préstamos también. Una cosa es lo que ofrecen los bancos y otra cosa es el que lo va a tomar. El buen deudor, el tipo que lo quiere devolver, tiene que estar seguro de que lo va a devolver. Entonces, si tiene incertidumbre, dice, voy de a poquito. Entonces, ¿el banco qué hace? Te tienta, te dice, te doy más plazo, la tasa de interés no es tan alta. ¿Me entendés?
Uh-huh.
O sea, que está funcionando, pero de nuevo, pensalo como una sonrisa.
Claro.
Muy, muy de a poquito. No. Algo parecido pasa con los salarios. Los salarios están bajísimos. ¿Sí? Tocaron piso, los formales, que es donde más,
claro,
mejores datos hay, o más actualizados, tocaron piso allá por marzo. O sea, los últimos dos datos te da una pequeña mejora. Es decir, que en el mes subieron más los salarios que la inflación. ¿Cuánto? Poquito. Como vos venís de un nivel muy bajito, casi ni se nota. ¿Me entendés? Y en términos de la inflación, mira, hay que mirar muy bien. ¿Por qué te digo que hay que mirar muy bien? Porque tenemos un lío fenomenal, ¿viste? Unos meses, un mes congelan las tarifas, otro mes las pisan a las tarifas, después, qué sé yo, vamos a mayo. Mayo...
prorrogan el aumento.
Claro, otro, lo pisaron.
Lo pisaron, claro.
Junio pusieron las tarifas de nuevo en on. Y julio las pisan de nuevo.
Van manejando las cargas.
Claro, eso entonces sí. Cuando vos ves el dato de inflación total y está como sucio, por decirlo, de alguna forma. Entonces... cuando esta tarde nos vamos a enterar de la inflación de junio, seguramente va a ser más alta que la de mayo. Y es obvio, porque en mayo no tuviste aumento de tarifas.
Ni en junio, sí.
Y en junio, sí. Ahora, si vos le sacás ese ruido de las tarifas, lo que se llama, el INDEC le llama inflación núcleo.
Núcleo.
Y los americanos tienen un nombre que me parece que es más fácil, aunque es en inglés. Se llama, le dicen core inflation, como el corazón de la inflación. Entonces, ese el mes pasado estaba en 3,7, en mayo. Vamos a ver lo que dice el INDEC, pero la expectativa es que va a dar 3.
Que fue el momento en el que el gobierno sale a celebrar que no hubo inflación durante una semana o 10 días en alimentos.
Tal cual.
Que dice, no, directamente no se registró nada.
Y es algo obvio, y eso tiene mucho que ver con el dólar. Pensá. La mayoría de los alimentos, no sé, ¿qué producimos los mendocinos de alimentos? Vino,
claro.
O sea, bebidas. Eso tiene mucho que ver con el dólar porque buena parte de eso lo vendés afuera. Entonces, si el dólar va al 2%, bueno, tarde o temprano es como una guía a esos precios. Por eso es muy importante que el gobierno pueda mantener eso y ahí está la gran pulseada.
Claro.
Con el mercado. El mercado le dice, che, esto no es suficiente. Y el gobierno sabe que si eso... no sé, ponele que vaya al 5. ¿Qué pasa en el momento? Bueno, todos los alimentos te suben. Dame medio segundo.
Sí.
Pero al subir eso te sube la inflación. Si te sube la inflación, las tarifas te quedan nuevamente retrasadas. Las tenés que subir más. Y los salarios te quedan nuevamente retrasadas. Y todas esas cosas te suben más la inflación y entramos en esa calecita que llevamos hace, no sé, 20 años.
Claro.
Entonces, ahí está el nudo del problema y la pulseada con el mercado.
Ayer la gente salía a comprar dólares y entre la mañana y la tarde había como 30 pesos de diferencia, ¿no? 1.450 lo están comprando que 1.470. Esa es la locura. ¿Es cierto en el mercadito este que decimos, o lo dicen ustedes, los economistas, que es muy pequeño? En una línea, ¿el dólar está atrasado en Argentina, este dólar?
Bueno, hay dos dólares, para simplificarlo. El blue o el libre y el oficial. ¿Sí? El relevante para los bienes, para la economía, para los precios, es más el oficial, porque ese representa, yo te diría, poquito más de la mitad de la canasta del INDEC. ¿Sí? El oficial.
El oficial.
Por eso de tanto miedo a cambiar el 2%.
Claro.
El otro te influye sobre las expectativas y las decisiones de ahorro de la gente. No es que no sea importante. Es importante y te marca como la temperatura. La brecha esa sin duda es importante. En ese dólar libre estamos en el promedio histórico. Esto vos me lo has escuchado varias veces, Marcelo, así que te pido de nuevo, pero creo que es el ejemplo mejor que tengo. Ese dólar libre es como el ticket de entrada al Arca de Noé.
Claro.
¿Sí? Tengo pánico, hago cualquier cosa por comprarlo y pago cualquier cosa. Y el pánico que teníamos en octubre era enorme, por eso pagábamos 2.500.
Sí, sí, es muy bueno, muy bueno.
¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, el otro dólar, el que tiene que ver con las exportaciones, ese está atrasado. Bueno, cuando vos lo ves en términos históricos, obviamente está más bajo que hace algunos meses, porque la inflación fue más alta que
fue
el
más
2%.
Alta. Claro.
¿Sí? Pero no parece bajo en términos históricos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Claro, todo el mundo dice, ahora tenés inflación en dólares y se te lo va comiendo. Bueno, pero fíjate qué pasó en diciembre. En diciembre pasó, ese dólar pasó de 300 a 800.
Claro.
Y la inflación fue 25%. Entonces, estás compensando todo eso. Lo que te quiero decir es que en el dólar no hay magia. O sea, vos podés hacer un sacudón. Y los precios se te van ajustando. Pero tarde o temprano la inflación te lo come. Y por eso es el problema de la mentira esta. Yo subo un poquito más de devaluación, bajo los salarios, gano competitividad, pero te dura poco.
Gustavo, último minuto, hablemos de Mendoza.
Dale.
¿Cómo la ves a Mendoza? Mendoza está en una situación un poquito más favorable que el resto por tener los 1.000 millones de dólares de portezuelo o no?
Bueno, siempre tener más plata es más fácil que no tenerla. Sí, claro, en esta época, ¿no? O sea que sin duda es algo muy bueno. Es muy importante qué es lo que se hace con esa plata y que se evalúe la rentabilidad.
¿Se puede suplantar la macro con esa plata? ¿Los problemas de la macro?
No. Bien. La macro es verdad que te manda. Eso no quiere decir que Mendoza no puede hacer nada. Puede hacer varias cosas con esos 1.000 millones de dólares y esperemos que se usen bien porque es como una bala de plata que tenés.
Es la última cosa.
Es la última. Sí. O sea, la última que tuvimos vino en los 90, se generó el Fondo de la Transformación y se fundió. O sea, no sé si eran 700, 800 millones y no queda nada. Entonces, el tema es que no nos pase lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ahí tenés un punto. Y el otro punto, déjamelo relacionarlo con lo del dólar. ¿A dónde? Soñemos que se estabiliza la economía y empieza a crecer. ¿Qué le pasó a las economías que les sucedió eso en el mundo? A todas le bajó el dólar en términos reales. Se volvieron más caras en dólares. ¿Y saben por qué? Porque así es el crecimiento. Cuando la economía crece, sube el salario. Uh-huh. Y cuando sube el salario, el valor del dólar se te cae. Uh-huh. Pensemos en ese dólar de 2.500 en las elecciones, cuánto era el salario por el piso. Y ahora no es que ha subido muchísimo, pero un poquito mejor está. Entonces, ¿cómo hacen las economías? Cada vez que nos pasó a Argentina eso, terminamos explotando. Se bajó mucho el dólar, subió el salario en términos reales y terminó explotando. ¿Cómo hicieron las economías? Mejoraron su productividad. Invirtieron y mejoraron su productividad. Y eso es muy importante en la tarea de las empresas y también del gobierno. Impuestos malos, costos, logística. Todo eso que con una inflación 200, 300% anual, ni te das cuenta. Tenés tanto lío que eso se tapa por el humo de la inflación. Pero cuando ese humo baja, va a pasar algo parecido en los 90. El lápiz, famoso lápiz rojo, cuenta por cuentita y cada numerito hay que mirarlo. Y ahí el gobierno tiene muchísimas provincial cosas que hacer. Tiene impuestos, como todas las provincias, muy malos, con tasas muy altas, tiene que bajar. Hay problemas de logística, hay problemas de trámites engorrosos. Ahora está de moda la desregulación. Pero todas esas cosas van a ser muy importantes.
El gobierno se enojan con ustedes, se nota que dicen, pero si estamos haciendo el esfuerzo de bajar impuestos, lo estamos haciendo año tras año, no es suficiente.
Bueno, en los datos es poquito, no es tan relevante. Es verdad que se está haciendo.
Se elimina sellos para algunas actividades, ingresos brutos bajan
ahora,
bruto.
¿Vos qué necesitás en realidad? Vos necesitás la ruta. Vos necesitás no cada año decir, este mes me bajaron acá y no sabía.
El estímulo, el estímulo fuerte, ¿no? Esto,
pero aparte del estímulo fuerte, previsibilidad. Mira, los próximos 10 años, 5 años, 3 años.
A eso me refiero con un estímulo fuerte, ¿no? Con a cuentagotas, cositas chiquitas.
Pero aparte saber cómo va a seguir la historia. Claro. Necesitas decir, mira, Mendoza va a ser la más barata en estos impuestos de Argentina, o al menos de las que compiten con Mendoza en las actividades principales. Entonces, una previsible. ¿Me entendés? No, te enterás en el presupuesto. Este sector le bajaron un poquito. No se nota mucho.
Claro.
Pero además del tema impositivo, Mendoza necesita muchas inversiones. Y ahí también hay mucho. Obviamente, el entorno macro debería ayudar muchísimo, pero bueno, políticas del gobierno para favorecer eso, impositivas y previsibilidad, mirá, también ayudaría.
Vamos a resumir los mensajes que nos están llegando. Estamos viendo con la negra a nuestro sistema. Están todos relacionados con la economía familiar, con la economía del hombre y mujer de a pie. ¿Cuándo se va a comenzar a sentir algo de eso? Si se puede predecir esa situación o se puede avizorar con cierto grado de optimismo si eso va a ocurrir, ¿no? Que le mejore la vida de la microeconomía.
Sí. Mira.
¿Alguna expectativa sobre eso?
Sí. Los economistas no tenemos la bola de cristal. Entonces, ¿qué podemos decir? Mira, si esto sigue así, este sería el camino. Yo te diría, si el gobierno se puede mantener sin estos líos y sin errores no forzados, de acá a fin de año empezarías a ver un poquito, sin duda una mejora que se sienta, más allá que los números lo puede mostrar un poco más, un poco menos, pero muy lentamente. Claro. O sea, pensemos en la realidad. O sea, el salario está mejorando un poquito. Ahora, para que mejore considerablemente, tiene que subir la demanda de empleo. Uh-huh. Y para eso necesitas inversiones. Uh-huh. Y para eso las empresas tienen que estar seguros y además una mejora en el régimen laboral. Fíjate lo que es importante lo que salió en la ley
sí,
base.
Sí, sí.
Pero chiquitito.
Es muy chiquito, es una los mini reforma.
Claro, los impuestos siguen siendo enormes. Las paritarias nacionales, imagínate la diferencia entre Capital Federal y Jujuy. Claro, enorme, claro. O sea, muchas cosas para mejorar.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué nos pasó a todos los argentinos? No durante los últimos 4 años, durante los 20. O sea, no vemos el futuro. Uh-huh. O sea, ahora podés tener una visión que puede mejorar. Ahora, venimos muy mal. Entonces, la incertidumbre y la posibilidad de caerte en el medio son importantes. Y bueno, eso es un poco la incertidumbre que tenemos.
Bueno, una clase como esta... son las que da el Gustavo y otra gente más del Diral una vez por mes, más o menos.
Sí,
Así que ha sido un gusto tenerte y un lujo que nos hemos dado y muchísimas gracias por estos minutos.
El lujo ha sido mío por la invitación, así que muchísimas gracias.
Gracias, Gustavo.